Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Bueno, ni modo. Así es. Hay lo que hay y nada más. Así es. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar el Chinito Martínez.
De San Jair de la Queen, qué bárbaro.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Muchas gracias. Sácame el último apellido.
Mi apellido de tu mamá.
Hace tiempo que lo tengo atravesado entre ojo y ojo.
Ese es el apellido de tu mamá.
Así que un saludo para todas las peñas y todos los que están oyendo que no pertenezcan a las peñas. Tenemos que saludar y con mucho cariño y decirles que sigan mandando. Y a Yayo recibí un texto que dice: pitcher, recibí, pero más nada. Quiere decir que ya recibió.
Correcto.
Lo que mandó su hermano. ¿No te mandaron algo?
Sí, me escribió Quique para decirme que ya el Yayo había recibido el cargamento. El cargamento que tú mandaste, que muchas gracias. Todo llegó en orden y aparentemente completo.
Oye, Rafael,
eso es importante.
Es interesante.
¿Podrías tú de
más interesante que tú, que tú?
¿Podrías presentar a Rafael García Toledo? Tú.
No, ya. Pero espérate, el Guajiro puede leer texto y recibe textos. ¿Sí? ¿Tú mandas textos?
Sí, señor.
¿Sí? ¿Sí?
¿Cómo no?
Sí. ¡Wow!
Ah, ¿qué pasa? Oye, oye, no me perturbe, que voy a presentar a Rafael. Rafael, porque ya lo presenté, pero eso demora en salir todavía, ¿verdad? Y yo estaba confundido. Yo estaba confundido, pero déjame presentarlo de nuevo.
Sí, segundo chance.
Sí, es la segunda. Pero trae un saco de cuadrito gris, pero un color con las mangas. Eso se lo pusieron los hebreos, los judíos, porque para ahorrar dinero, que no se le rompiera poniendo el codo. Eso es de material, ¿no?
De cuero.
Sí. Cuero de venado. De deer. ¿Cómo se dice venado en inglés?
Deer.
¿Y cómo tú sabes cuántos años tiene un venado? ¿Ves? Por los tarros. Si tiene dos tarros, tiene dos años. Si tiene siete, y así sucesivamente. Sí, sí, señor. Allá en Costa Rica no existe eso, pero en Cuba existe, ¿ok?
No, en Costa Rica venado.
Explícala.
En Costa Rica venado, de eso mismo.
Carrillo, tú no sabías eso, ¿verdad? Sí, ah, mira, Carrillo lo sabía.
Sí, porque hay un tipo de bosque.
Yo sé que los árboles, por la corteza, tú puedes verla más o menos la edad por los anillos que tiene la corteza en el árbol.
Ahora, hay una cosa interesante de los tarros, de los cuernos, de los venados. Que estos venados, mucha variedad de venados, como tú dices, cada año le sale, es como ramita, le sale un cuerno distinto, se le va poniendo. Y se le caen todos los años los cuernos. Y vuelve al año siguiente a salirle, y ya le salen con los números que hay. O sea, si hoy tiene 3 años, el año que viene le sale con 4, y el año que viene le sale con 5. Eso es más interesante.
Eso es un fenómeno, ¿verdad?
Exactamente, sí. Tú vas por el bosque, por ejemplo, Georgia, nosotros que tenemos mi familia, ustedes saben, tengo una casa en Georgia, en la montaña, y entonces en el bosque encuentras los cuernos de los venados que los mudan. Y con eso la gente hace muebles y lámparas y cuánta cosa hay.
Qué cosa increíble. Pero yo te voy a decir una cosa, Lacayo. En el pueblo mío, en Victoria de Tuna, le decíamos HP a la gente que eran de La Habana y Puerto Padre. Te lo llevaste. Mira que la calle se quedó privada. Él no sabe lo que yo dije.
No, bueno, tengo una
Habana
idea.
Y Puerto Padre se escribe HP.
Aquí ya te entendimos.
Ah, sí, bueno,
yo te entiendo. Lo que pasa es que esas cosas me dan un poquito de miedo.
No,
contigo.
Es que. Y te ahorita le voy a preguntar una palabra en inglés que estaba.
Sí. Omar, ¿entendiste, Omar?
Me la traduzca.
Bueno. Omar, no, pero no va a ser que te lo repita.
Sí, señor.
Si tiene dificultades escuchando este programa a esta hora, por favor, intente en la banda de 49 metros de onda corta en los 6030. Y también intente en la banda de 41 metros de onda corta en los 7365. Si no puede escucharlo, este programa se repite otra vez a la una de la madrugada para que usted pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña otra vez. Ahora sí, le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el colmo de los colmos. Vamos a tener un pelotero que va a ganar 27 millones de dólares el próximo año y todo lo que va a tener que hacer es coger el bate cuatro veces al día y batear como bateador designado. Estamos hablando de Alex Rodríguez.
Si acaso.
Si da la talla.
Ahí hay un perro.
Bueno, pero por lo menos esos son los planes.
Sí.
Sí. Porque ya le han dicho, no vas a ser ni shortstop, que fue su primera posición cuando comenzó a jugar profesional, ni tercera base, que es donde los Yankees lo mandaron cuando tenían a Derek Jeter y decidieron firmarlo, vas a jugar bateador designado. Bueno, primero, estamos de acuerdo que los Yankees quisieran que Alex Rodríguez no jugara el próximo año, pero tiene un contrato con ellos, así que ni modo. Y va a ganar 27 millones por ser bateador designado. Guajiro Peña.
Y si no juega, pero déjame decirte eso que tú mencionaste de cuando jugó con el shortstop con el Texas. Hubo otro shortstop venezolano que jugó con el Cleveland, hizo 5 errores. Y Alex Rodríguez hizo 7 con el Texas. Le dieron el guante de oro al señor Rodríguez. Y el señor Vizquel, Omar Vizquel, declaró en la prensa: en mi país, el que hace menos errores le dan el guante de oro. ¿Verdad? Aquí han cambiado los números.
No, pero
eso pasa, es triste, ¿verdad?
No, no, pasa lo siguiente. Yo entiendo. Primero, Vizquel a la defensiva es mucho mejor que Alex Rodríguez.
Ganó 13 guantes de oro.
Sí, ok. Pero el hecho de no tener más errores no es lo único que... Tú tienes que ver qué terreno tú cubres, las jugadas que haces, todo eso lo tienen en consideración, porque muchos, nosotros tenemos aquí en Miami jugando un muchacho que se llama Eden Echevarría, que ha hecho varios errores. ¿Por qué? Varios errores de Echevarría son porque le llegó a pelota que otra gente no le llega.
No, yo creo que sí, Vizquel llegaba y hay otro que le llegaba que se llama jugado a segunda base.
Sí,
¿cómo se llama? Roberto Alomar.
Sí.
¿Se acuerda que usted y yo? Pues,
sí, sí, pero estamos hablando del año.
Estamos
ese,
hablando de este muchacho que es un fenómeno.
De ese año en que estaba Alex Rodríguez discutiendo contra Vizquel. Y pusieron toda la balanza y ellos consideraron, no quiere decir que tuvieran razón, ya hemos visto todos estos días que estos comités no siempre están correctos, ¿no? Meter la pata son... No solo son humanos, muchas veces son humanos que no prestan atención y estudian lo que tienen que estudiar. Que yo creo que ese es el único defecto, porque tú puedes ser que bueno, que no seas el más inteligente del mundo, pero sí a ti te dan una responsabilidad, ya sea que pertenezca a un comité para escoger a guantes de oro o algo de eso. Lo menos que tú tienes que hacer es estudiar bien a fondo lo que tú estás haciendo, porque si no, tú le estás faltando respeto a la gente. Pero este tipo, yo lo veo después a veces declarando en televisión, y yo digo, yo soy un tirapiedra, yo no soy un periodista profesional. Este tipo lo único que ha hecho en su vida es ser periodista. Vaya, eso debe de hacerlo bien.
Tú sabes que, Rafael, nosotros fuimos al terreno y el señor Lacayo, le dije, señor, oigan eso.
No, estoy impresionado.
Estaba ya barrido ahí, entonces dejó de hacer el ejercicio que estaban haciendo y Lacayo le preguntó que cuándo se iba a ganar el guante de oro. Y dice, bueno... Chicos, yo no sé, pero está en camino. Muy humilde, está en camino. Pero si tú lo pones a ver fildear, Cuando él se tira de rodillas y da la vuelta y tira primera, tira perfecto, eso se llama jugar y ser un guante de oro en esa posición.
Él va a hacer, lo que pasa es que todavía él está, todavía él está aprendiendo. Ahora tiene el mejor coach de cuadro que hay en las mayores.
Exactamente.
Porque a Perry Hill.
Eso ayuda mucho.
Ese va a ser ahí. Ese fue el maestro de Derek Lee, el maestro de Luis Castillo, el maestro de Dave Lowe, que tenía uno de los mejores cuadros de la defensiva que había en las grandes ligas, cuando él estaba primero con los muchachos eso.
Y hablando de guante de oro, fíjate tú, el Guajiro empieza a inventar. Hoy voy a hablar yo de los peloteros que se llevaron latino el guante de oro. Ese es el segmento mío. Va a ser chiquitico. Así que lo tengo aquí, lo estoy mirando, así que no hay problema.
Hay poco, tú dices.
Así.
Oye, los Marlins siguieron firmando gente. Firmaron hoy a Michael Morse. Bueno, lo firmaron, no. Se pusieron de acuerdo, hay que hacerle el físico. A Michael Morse para que juegue primera base y sea el cuarto bate del equipo. Michael Morse ha tenido, la última temporada lo cambiaron tres veces y no despegó, pero ha tenido temporada buena. Batea de por vida 2.81. Ha jugado poco, a pesar de que ya tiene unos añitos ya.
¿Cuántos años tiene?
Creo que tiene 30 años, creo.
No, yo jugando.
No, jugando tiene, no lo tengo aquí, pero no, tiene 4 o 5 por ahí. No, tiene 32 años. Tiene mucho poder, pero yo lo que veo, este no era el hombre que ellos estaban buscando. Claro, esta es la tercera opción de ellos. Ellos quisieron primero a La Roche, que todos hemos hablado de eso aquí ya, que se lo quitó el Chicago pagándole más dinero, que tenía el poder y tenía un mascotín tremendo porque jugaba primera base muy bien. Y después querían a Justin Morneau, que lo tenía todo. Fue champion bate el año pasado, ha sido 4 veces champion bate. Pero el equipo que tiene a Justin Morneau, que son los Rockies de Colorado en este momento, querían, para empezar a conversar, a Edinson Álvarez, el muchachito venezolano que es tremendo pitcher, que fue el que más juegos de 9-0 dio el año pasado, con 3. Este fue lo que hemos estado hablando de los 9-0 que dan los pitchers ahora. Dio 3 y fue el líder. Pero fue el líder. ¿Ok? Y gente sabe, los más ligeros no existen. Los muchachitos pitchers no lo van a tocar. Entonces no pudieron tener a Justin Morneau. Entonces escogieron a este muchacho a Morse. Morse fue muy efectivo con los Gigantes, un bateador designado. O sea, nada más que vino de emergente, porque estaba en la Liga Nacional cuando jugaron en la Serie Mundial y le fue muy bien. Entonces lo van a poner. Yo no creo que ellos de primera y pata van a cambiar a Derek Jones la primera base, porque Derek Jones primero va a tirar.
¿Que no? ¿Qué van a hacer?
Bueno, yo no he visto de eso. Ellos tienen dos animales ahí que tienen que ver con lo que hacen con ellos. Uno es Derek Jones, que va a ganar $5 millones este año, que es bateador zurdo y que no fue muy bueno el año pasado y no juega bien la primera base. Pero Derek Jones tiene una cosa buena. Derek Jones es el sustituto de Giancarlo Stanton si se lesiona o tiene que confiar, porque es mejor como right field que como primera base. Y el otro tipo que tiene es a Haren, este, que es el pitcher que dice que no sabe si se va a retirar. Y como tú dijiste, Guajiro, si yo soy los Marlins, yo no quiero al tipo. Yo no quiero al tipo en el club mío. Un tipo que dice que no quiere jugar conmigo, yo no quiero que se siente como el muchacho. Si él se retira, los Dodgers tienen que dar $10 millones a los Marlins.
¿Por qué?
Porque ese es el contrato. El contrato
está
de Haren.
Puesto en eso de...
Está escrito. El contrato de Haren por este año son 10 millones. Ellos le dieron a los Marlins, a este muchacho Davis, al correcamino este, en la segunda base esa que corre a la velocidad, y a Haren. Pero Haren gana 10 millones. Si Haren se retira, le tienen que dar los 10 millones en efectivo.
Yo pensaba que el contrato decía que si tú violabas eso de las drogas y si tú te retirabas, no tenías derecho a devengar el sueldo que tenías, porque tú te retiras.
No lo tiene. Si él se retira, no puede cobrar los 10 millones. Por eso es que lo tienen los Dodgers, los 10 millones, para dárselo a los Marlins. A los Marlins le importa que se retire el tipo. Yo creo que a los Marlins le conviene que se retire el tipo. ¿Ok? Ponte a pensar. Se retira el tipo, le dan 10 millones. Con 10 millones ellos pagan a Michael Morse los 2 años ya. ¿Ok?
Sí. Bueno, ya los millones ya sí. No... A mí no me asusta, pero eso ya.
No. Sí, sí, no te asusta, pero eso, oye, esta gente tiene que pagarlo. ¿Sabes? Sí. Pero por el otro lado, tú quieres un pitcher. Es un que ya tú tienes a Leitos y tienes a todos los muchachitos pitchers. Tú tienes tu rotación completa. El Haren este es extra. Tú quieres ese pitcher que dice que no quiere jugar contigo. Que venga tú aquí de mala gana.
Sí, no, que quiere jugar con el equipo allá en California. Ajá. Porque ahí está su familia y entonces, me retiro.
Claro.
Eso declarado inmediatamente.
Entonces ese es el que tú quieres en tu equipo. Yo no lo quiero en mi equipo. Ahora, la otra cosa que van a hacer ellos es decir, ok, ¿en qué equipo tú quieres jugar? No, yo quiero jugar en el equipo de California. Los Gigantes, los Angelinos, los Padres.
San Diego.
Ajá. Yo le digo a esa gente, ok, tengo este
equipo. Bueno, hay muchos equipos en California, hay 4 o 5, ¿no?
Sí, que ustedes me dan por el Haren este. ¿Qué tienen ustedes para darme a mí?
Ah, bueno.
Eso es lo que... Y va a salir, eso va a salir. Una de esas cosas va a ser.
Muy bien, a continuación la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. En una conferencia de prensa anoche, los Cachorritos de Chicago le presentaron a sus aficionados a su nuevo zurdo, John Lester, que va a ganar $25 millones por temporada durante los próximos, ¿cuántos años? ¿Cinco o seis años?
Seis años. Pero eso no es nada porque Rodríguez va a ganar parecido y no juega. Y este va a pillar. Así que, oye, bueno, tiene preocupado a Rodríguez.
Rodríguez puede decir, yo voy a jugar todos los días. John Lester va a lanzar cada quinto día.
Pero bueno, lo de Rodríguez me tiene preocupado a mí porque él declaró primeramente que estaba demandando el béisbol, que era mentira, y después declaró que había jugado en Texas cuando era shortstop, había cogido productos ilegales, y después a última hora declara que así lo hizo hace 2 años atrás.
Sí, no fue a última hora, lo declaró hace rato, lo que no se había dicho, porque lo declaró a juramento y ahora fue que lo destaparon.
Pero bueno, esa es la historia.
Lo que nosotros hemos hablado aquí muchas veces es que nosotros nos tememos que Alex Rodríguez le ha estado mintiendo a los aficionados al béisbol de las grandes ligas durante mucho tiempo.
Hasta creo que le dijo mentira a la mujer, a la prima, a una tía y un amante que tenía. Todo el mundo lo ha mentido.
Hay muchas cosas que el comisionado de béisbol este va a tener. Y hay una cosa que lo voy a traer, pero rápidamente al tapete.
Ahora, yo no conozco otro negocio.
Yo me recuerdo uno de los grandes peloteros en la historia en Grandes Ligas ir al Congreso y decir, jamás yo he usado ningún producto. Inmediatamente después le consiguieron que estaba usando un producto para la nariz que le había dado a otro pelotero que lo iban a deportar para Santo Domingo, a Tejada. Sí. Estoy hablando de Palmeiro. No, Rafael, y lo han hundido ese muchacho solamente por decir eso.
Y hay otra cosa que es la siguiente. Eso fue después, estuvo en Veremos, y lo único que lo acusan es que dice que apuntó con el dedo al tipo, dijo yo nunca, a lo mejor estaba diciendo la verdad, yo creo que a lo mejor estaba diciendo la verdad.
Lo único que yo sí sé es que en este país tú no le puedes mentir a tu jefe, en este caso los Yankees de Nueva York y el béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno,
y no te voten. Este es la única circunstancia que yo vea en que tú le puedes mentir a tus jefes y no te pueden hacer absolutamente nada. Okay. Y descaradamente, mentir no es que, pero repetidamente, todos los días, no, yo no tengo nada que ver con eso, durante años y años y años.
Hasta Madonna le metió mentiras.
Y no se ha hablado mucho que ese muchachito, tercera base, le pagaba un ayudante de él $500,000 mensuales, le compró, le dio una casa que tenía no sé de cuántos millones para que viviera ahí. Señores, estamos en presencia que Rodríguez hace cositas como si fuera un magnate.
Es un magnate.
Los Rockefeller, ¿no?
Primero no fueron $500,000 mensuales. Le dio $500,000, punto. Se lo dio un mes, pero los otros menos se lo dio.
¿Pero más todavía?
No, fue una sola vez. Y segundo, le dio una casa, pero no de millones tampoco. Pero bueno, le pagó para que se callara la boca.
Sí. No. Ahora, ya tenemos un informe de que todas esas historias que cuenta mucha gente que sale de Cuba, nadando un pantano lleno de cocodrilos, sí, sí, y luego un océano lleno de tiburones. Nosotros sabemos que no es así, pero ya está saliendo a la luz en las cortes federales de los Estados Unidos uno de los individuos que tuvo que ver con el contrabando humano de Yaciel Puig. Ya se declaró culpable de sacar al pelotero cubano vía una lancha rápida.
Bueno, cogieron a una señora presa de Costa Rica que estaba trayendo peloteros cubanos de otras partes para vía México con pasaporte falso, hasta que la cogieron. Hoy salió la noticia hoy.
Sí. Sí. Bueno, en el cable te dice un empresario del sur de la Florida. Aquí le dice empresario cualquiera que tenga un negocio, aunque sea una guarapera. Pero bueno... Un empresario del sur de la Florida se declarará culpable por las acusaciones de ayudar a financiar el contrabando del pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Yaciel Puig, fuera de Cuba. El juez de distrito de Estados Unidos, Robert Scola, fijó el martes, o sea, hace hoy, una audiencia de declaración de culpabilidad para Gilberto Suárez, de 40 años, quien previamente se había declarado inocente del cargo de contrabando y conspiración. La pena máxima para este delito conlleva una sentencia de 10 años de prisión. Los investigadores dicen que Suárez fue uno de los contrabandistas ubicados en Miami que en el año 2012 ayudaron a Puig a salir en una embarcación rápida desde Cuba hacia México. Los gestionadores, esa palabra está inventada, gestionadores. Sí. Están acabando con el pobre Cervantes. Los gestionadores iban a recibir una porción del contrato que firmaría más tarde Puig con los Dodgers por 7 campañas y 42 millones de dólares. Los fiscales quieren confiscar cualquier dinero que Puig haya pagado a Suárez por la firma de su contrato, además de una casa, un apartamento, un Porsche y un Mercedes-Benz. El tipo no anda en Chevrolet ni en Ford. Porsche y Mercedes-Benz. Ok. Bueno, esto es lo que hemos hablado aquí varias veces. Este asunto de los peloteros cubanos, señores, es un negocio donde hay gente que está en el negocio en Cuba, que son los que despachan, gente en México que arreglan papeles, gente en República Dominicana que arreglan papeles, gente en Haití que arreglan papeles, y gente aquí en Miami que son los que reciben. Y estos son unos encarguitos, ¿ok? No lo quieren decir así, pero es así. Son unos encarguitos que hacen. El club de Grandes Ligas está interesado en un pelotero. Y ahí le forman la guaja. ¿Cuánto tú crees que le van a pagar? ¿Le van a pagar tanto? Bueno, quiero tanto. Imagínate que a este hombre le han pagado, que se declaró culpable, un porcentaje del contrato de Grandes Ligas del individuo. ¿Ok? Entonces, esto sigue pasando. Todos estos contratos que están dando están repartidos entre gente que son delincuentes, todos de distintos países, funcionarios de esos países que están inventando pasaportes. No agarraron un pelotero cubano en México con 3 pasaportes dominicanos.
Sí.
¿Okay? Tres pasaportes, no uno, 3. Parece que le pagó a 3 y los 3 le trajeron 3 pasaportes. Aquí está, güey, está bien, okay, vamos a tener 3.
Es que tú no te das cuenta que estaba pensando que iba a conseguir un amigo cubano en algún lugar y le iba a dar un pasaporte de eso también. Sí,
todo estaba en nombre de él.
Por eso tenía 3.
Ahora, pero también varios gobiernos de varios países están involucrados porque le dan la residencia. Cualquier cubano que sale hoy por lancha rápida, la próxima semana ya es residente de Dominicana, Haití, México, Guatemala, Nicaragua.
Todo eso es una... Con
Guatemala y Panamá han salido bastante.
Naturalmente. Todo eso es un entramado de que la gente coordina todo eso. Esos son funcionarios que cogen sobornos en esos países. En Cuba, los que lo dejan salir, ¿ok? En República Dominicana, los que le dan el pasaporte, México le dan la residencia, lo que sea, el de la lancha. Todo el mundo está cogiendo un pedazo de eso. Ninguna de esta gente viene en balsa, nadando, remando. Todo eso es mentira, señores. Vienen en una lancha con aire acondicionado a otro trapo aquí y reparten el dinero. Esa es la verdad. Esto es un negocio. Eso es un negocio. Esa gente, ninguna de esa gente, vamos a decir, y todos los peloteros saben exactamente eso, ¿ok?
Estamos aquí para decir la verdad.
Exactamente. Después vienen con los millones, pero además no saben qué hacer con los millones, porque evidentemente no son muy brillantes cuando hacen esas cosas. Acaban de tapar la Contreras, creo que son, no sé cuánto, 3 millones de dólares, porque se lo dio un tipo para que se lo cuidara. Imagínate tú quién se le ocurre eso.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Tuvimos 7 juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Cavaliers de Cleveland se impusieron 97-88 el equipo de los Hornets de Charlotte. Cleveland, el equipo de LeBron James, pues sigue ganando, ha ido muy bien últimamente. LeBron anotó 27 puntos anoche. Charlotte, el equipo propiedad de Michael Jordan, se paraba mucho más de ese equipo y hasta ahora no ha dado resultado. Trajeron a Stevenson, firmándolo como agente libre, el hombre este que le sopló en la oreja a LeBron, que jugaba con los Pacers de Indiana, pero Stevenson tampoco ha dado la talla allí. Y hoy, precisamente, está el límite de el no sé, que no se podían cambiar los jugadores. De aquí para adelante se pueden cambiar. Hay rumores que los Hornets quieren salir de Stevenson, que no ha resultado tan bien en el tabloncillo. Y como hizo con los Pacers, está creando problemas con los otros jugadores. Los Pacers, precisamente anoche, le ganaron 110-91 al equipo de los Lakers de Indiana. Kobe Bryant anotó 21 puntos, ya siendo el tercer anotador de todos los tiempos, porque la semana pasada pasó a Michael Jordan con más puntos en la historia. El primero sigue siendo Karim Abdul-Jabbar, el segundo es el cartero. ¿Te acuerdas del cartero?
Sí, The Mailman.
The Mailman.
Así mismo.
Ok.
Moses.
Moses Malone. Sí, Moses Malone.
Correcto.
Y Brian está de tercero. Ni el cartero ni Karim Abdul-Jabbar tienen ningún problema que lo vayan a alcanzar. No hay nadie que esté jugando ahora que aparentemente pueda alcanzarlo. En otro partido, los Celtics de Boston se impusieron 105-87 al equipo de Filadelfia, que tiene 2 ganados y 22 perdidos.
Ese es un récord bastante bueno.
Sí, sí. El equipo de Atlanta, que está en primer lugar, bueno, ahora está en segundo, porque en primer lugar está Washington, pero está en segundo lugar de la división del este, de la conferencia del este, le ganó 93-86 al equipo de Chicago, que había estado aquí en Miami, haber ganado Miami la noche anterior. Por otra parte, el equipo de los Raptors de Toronto se impuso 95-82 al equipo de Orlando, en Orlando. Milwaukee le ganó 96-94, una canasta de diferencia, a los Soles de Phoenix. Los Trail Blazers de Portland se impusieron 108-95 frente a los campeones actuales, las Espuelas de San Antonio. Y finalmente, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 113-91 a los Pistones de Detroit, que ya no son los Pistones, porque están también de capa.
Imagino, ¿quién era Julius Irving?
Sí.
¿Quién era Julius Irving?
Dr. J.
Aprende, así es la cosa.
Doctor Jay, ¿y estaba tú sabes con quién?
Déjame preguntarle.
Con Filadelfia, espérate, déjame.
¿Cómo se dice Gomez en inglés?
Gomes.
¿Eh? Gomes.
Gomes.
Y eso es lo más fácil.
¿Cómo se dice?
Gomez.
No, muy bien, vamos a hablar rapidito las posiciones de los equipos en la NBA, en la conferencia del Este, la división del Atlántico. Toronto sigue en primer lugar, los Raptors, con 19 ganados, 6 perdidos, reciben los Nets de Brooklyn, un 10-12. Esta noche, por cierto, los Nets juegan con Miami, y eso va a ser allá en Brooklyn. Por cierto, el cubanito Robin Brook está lesionado. Puede jugar esta noche. Los Celtics de Boston le siguen con 8-14. Los Knicks de Nueva York tienen 5-21. Le ha ido tremendamente mal. Y Filadelfia, como le dijimos, tienen 2-22. En la división central, los Bulls de Chicago están en primer lugar con 15-9. Los Cavaliers de Cleveland están en segundo con 14-9. Le siguen Milwaukee con 2-2. Pacers de Indiana tienen 8-17. Los Pistones del Detroit tienen 5-19. En la división de sudeste, los Wizards de Washington, en primer lugar, 17-6, el récord a medio juego. Atlanta con 17-7, Miami está en tercer lugar con récord negativo, 11 ganados, 13 perdidos. Orlando tiene 10-17 y Charlotte 6-18 en la conferencia del oeste. En la división del noroeste, Portland tiene 18-6, Oklahoma City 11-13, Denver 10-14. El Jazz de Utah tiene 6-18 y 5-18 tiene Minnesota. La división del Pacífico, el equipo que mejor está en toda la NBA. Los Warriors de Golden State tienen 21 ganados y solamente 2 perdidos. Le siguen los Clippers de Los Ángeles con 16-7. Los Soles de Phoenix tienen 12-13, 11-13 tiene Sacramento. Y los Lakers en el sótano con 11-8 y 17. Finalmente, la división del suroeste, Memphis tiene 19-4, Houston 18-5. Le siguen las Espuelas de San Antonio con 17-7, 17-8 tiene Dallas. Y por último, los Pelícanos de New Orleans. Los Pelícanos están en el sótano con 11-12, Pepe.
Impresionante. A continuación, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, Rafael, hoy estoy suavecito, ¿saben?
Sí.
Muchas cosas sucedieron este año. Los 30 equipos, voy a empezar por ahí. Eso es cosas raras porque aquí llueve, hay inclusive cuando empieza la temporada hay nieve cantidad. Sí. Y pero este año empezó en Sydney, Australia, la temporada, 3 días antes que aquí. Los Dodgers y los Diamondbacks. Y el próximo juego, 3 días después, Houston, que estaba en el último lugar, que pasó para la Liga Americana pensando que iba a tener, también le partieron la cabeza.
La Nacional también lo
han sucedido. Han sucedido muchas cosas tristes. El caso de los cubanos, que nosotros pensábamos, yo le puse la dulce bienvenida y lo agrio que resultó al final de los 3 cubanos que no fueron para, no votaron por nadie. Tian, Oliva y Miñoso. Pero sucedieron muchas cosas lindas. Por ejemplo, Aguirre se retiró con una cosa increíble que sucediera como sucedió. De los últimos, él no es el mejor pelotero que han tenido los Yankees. No hay duda, no se puede ni mencionar eso, señor. Hay ahí 3, 4, 5 que han sido superior a Jiri. Oh, pero que los números de él en esta época de agencia libre, jugar 18 años y ser el capitán del equipo y ayudar al equipo. Y cuando jugó el último juego, todo el mundo estaba esperando que a lo mejor Jiri no podía hacer nada porque estaba muy ya terminando su carrera. En el noveno inning vino con hombre en segunda y metió un doble para que el Yankee ganara en su terreno donde él quería terminar su carrera. Pero no fue así. El equipo terminaba con el club enemigo del Boston los últimos 3 juegos. Uh-huh. Y Jiri le habló a manager, a Joe Girardi, dice, no voy a jugar, señor. Por favor, no me ponga a jugar, señor. Yo quiero terminar aquí como soy Yankee. Nací Yankee y voy a morir Yankee. Aquí, no, entonces lo pusieron de designado, una cosa linda. Lo presentaron en todos los lugares. Y una de las cosas lindas que pasó fue cuando vino Mariano Rivera y su gran amigo que lo quiere como hermano, Leopoldo Jorge Posada. Y se abrazaron y se besaron ahí. Aquello fue una cosa increíble. 2 minutos aplaudiendo a la gente. Se lo merecen porque hoy en día, con los problemas que hay de los atletas, que no se puede, no sé cómo dice, que tire la primera piedra, no sé. Sí. Aquí, y él está igual que el Rinken, un hombre íntegro, con el mismo equipo, y nunca ha tenido un fallo en su vida, siendo estrella, que es difícil. Ahora bien, el presidente o el comisionado de béisbol se retiró. Está bien, que se vaya con todas sus cositas buenas que hizo y las malas que hizo, que Dios lo perdone. Sally se retiró. Hubo otro acontecimiento grande que fue retirado, el Martillo, sí, que no lo pusieron en contrato a jugar, que jugó con los Marlins, jugó, nunca ha sido una estrella, pero un hombre que ha sido querido donde quiera que ha jugado.
Donde quiera.
Y dijo que él se retiraba de la pelota porque no lo pusieron a jugar ni un solo turno al bate en Kansas City en el playoff, viendo batear los 15 jonrones y empujando 40 y pico como tuilite. Y se retiró. Hay que aplaudir eso. Otra noticia. Ayer salió, no sé si lo oíste, Rafael, Césped fue al colegio donde yo he ido 1,000 veces, del de Jody Mayo, donde están los niños necesitados, y dio una bonificación de 40,000 pesos. Invitó a todos los peloteros, incluyendo a los cubanos y los americanos, para que ayuden a esa institución. Hay que aplaudirlo doblemente. Ahora vienen las cosas que sucedieron. Por ejemplo, los guantes de oro. El catcher que nadie esperaba, Pérez, 2 guantes de oro.
Sí.
La primera base cubana que descubrió Lacayo, no sé cómo lo descubrió porque creía que era americano. A Hofner, dos guantes de oro seguidos. También premios que tuvieron Altuve y Abreu, se lo llevaron todo, los premios. José Bautista, Adrián Beltré, el señor Víctor Martínez, el bate de plata y el pelotero mejor designado en béisbol. Víctor Martínez, Alexis Ramírez, uno de los grandes, de las medias blancas de Chicago. Y ahí viene la noticia, que eso que dice Gómez. Jan Gómez, brasileño, el primer pelotero en la historia de ganarse un premio de Brasil que están jugando béisbol. Están desarrollándose como porque el juego de ellos se llevó, jugó con el Cleveland y se llevó guante de oro.
¿Ah, sí?
Sí. Ahora bien, pero si fuera poco, el señor Clinton Kershaw, zurdo del equipo de los Dodgers, se llevó los 2 premios, el mejor pitcher y el mejor más valioso, se lo tumbó a Stanton. después también hubo Stanton. Pero bueno, de todas formas, en la Liga Americana, una sorpresa grande. El más valioso fue el mejor pitcher fue Cooper del equipo de Cleveland, que ganó 15 y perdió 7. El lanzador de Cleveland. Y si fuera poco, Fernando Rones, el hombre de la flecha, salvó 40 juegos. Nelson Cruz metió 40 jonrones. En la Liga Americana, el señor en la Liga Nacional, Adrián González de los Dodgers, fue el líder empujador en la liga con 116 y se llevó el guante de oro, el mexicano. Y voy a terminar diciendo que González se ganó el guante de oro y ayudó mucho al equipo. Y el desastre del béisbol fue cuando Kershaw pichó contra los Cardenales de San Luis y le hicieron 8 carreras en 4 innings, no pudo sacar a y eliminaron. Ese fue el desastre del año. Y la noticia última la dejé. John Mara, uno de los grandes managers en la historia por los últimos 8 o 10 años, renunció con Tampa y firmó
con Chicago, con Cachorritos.
Con los Cachorritos, sí, ok.
Ya ve, ya ahora tiene
así
a John.
Que, y me alegro por él porque le dieron 5 millones de dólares al año por 4 años.
Y él va a ganar, él no va a perder. Eso
así
te lo
que
aseguro.
Eso es historia.
Va a ganar, no sé, no, tú tienes que hacer el mundial, pero va a ganar.
No, no tiene que ganar, pero seguro va a ser un trabajo bueno.
A continuación.
Ya por lo menos tiene un pitcher.
Sí. La sección favorita de Villa Clara y Camagüey, Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield.
¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales del Caribe? Edemio Navas González nos pone al día.
Buenas noches, un saludo para todos, especialmente a nuestros amigos oyentes allá en Cubita la Bella. Anoche, el pelotero cubano, el avileño Adonis García, en la segunda entrada disparó su 5º jonrón y de esa forma el equipo de Magallanes derrotó 4-1 a los Cardenales de Lara en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Anoche, Adonis disparó un sencillo, un jonrón, impulsó una y anotó 2 carreras, y el avileño batea para un promedio ofensivo de 310 como jardinero derecho y 4º bate del equipo de Magallanes. Adonis García fue elegido la última semana el jugador más destacado en Venezuela, donde tuvo números realmente impresionantes. Y además, la labor fue excelente en la pasada campaña con el equipo de Magallanes, que se tituló campeón en Venezuela, y por si fuera poco, el avileño estuvo presente en la última Serie del Caribe en Isla Margarita. Adonis García milita en el equipo de los Yankees dentro de las ligas menores, exactamente en la AAA, y en la campaña de la AAA del año 2014 le fue realmente muy bien a el avileño Adonis García, quien jugó durante varios años en las Series Nacionales de Béisbol de Cuba. Por el equipo Cardenales de Lara, otro cubano, el habanero Juan Carlos Linares, anoche se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 254. Juan Carlos no tiene nada que ver con los Linares de Pinar del Río. El otro Juan Carlos y Omar Linares, quien conectó más de 400 jonrones en la pelota cubana y ya en la decadencia de su carrera deportiva, lamentablemente lo enviaron a jugar a Japón, donde realmente no rindió buenos frutos. Por su parte, el equipo de La Guaira logró victoria anoche de 7-4 ante Zulia, mientras que en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, el equipo de Santurce derrotó anoche 4-2 a la Novena de San Juan. En el otro encuentro, en la denominada Isla del Encanto, la Novena de Mayagüez perdió ante Carolina 5-1. En cuanto a la Liga de República Dominicana, en la jornada de anoche, el equipo de Escogido logró victoria de 5-4 ante los Toros. En tanto, el equipo de las Estrellas derrotó ampliamente 10-3 a los Gigantes de Cibao. Finalmente, las Águilas derrotó a Licey 7-5. En este partido, José Carlos Ruiz, el cubano, disparó un doble, un triple. Además, anotó 2, impulsó una y batea para un promedio ofensivo de 278. Ayer lunes fue de descanso en la Liga Profesional de Béisbol de México, donde están jugando varios cubanos, incluyendo al habanero Yuneski Sánchez y a Joan Carlos Pedroso, de la tierra del Guajirito Peña, allá en Las Tunas. Así que Pepe, Guajiro y Rafael, hasta aquí nuestro segmento en Alduro y Sin Guantes de las ligas profesionales del Caribe, o sea, en México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Ahora seguimos con ustedes. The name of the game.
Yo sé lo que va a decir el Guajiro Pepe, pero bueno, tengo que dar la noticia de cualquier manera. Ya arrancó durante el fin de semana el Mundialito, que es el Mundial de Clubes de la FIFA. Se está efectuando en Marruecos. Solamente por invitación, los seis...
¿Cómo va a ser eso?
Déjame que te explique. En realidad
es, que no entiendo,
es una clasificación, pero hay invitación. Los seis clubes que ganaron la Copa de cada continente... O sea, el Real Madrid de España, San Lorenzo de Argentina, el Cruz Azul de la CONCACAF, el Auckland de Nueva Zelanda, son invitados todos los años, el ganador de cada confederación, para jugar el Mundial de Clubes de la FIFA. En esta ocasión es en Marruecos. Y hoy el Real Madrid aplastó 4-0 al Cruz Azul de México en la segunda ronda. El Real Madrid ahora avanza a la final tras ganar hoy. Los 4 madrileños, ninguno de Ronaldo. Sergio Ramos, Karim Benzema, Gareth Bale e Isco metieron los 4 madrileños. No y Isco, no, e Isco, o sea. Okay. Ahora el Real Madrid tiene que esperar a ver quién gana mañana a las 2:30 hora de
juego. ¿Juega el Real Madrid? Mencióname a alguien ahí.
Ronaldo, pero no metió gol. Mañana juega San Lorenzo de Argentina, el campeón de Sudamérica, contra el Auckland, no Auckland, Auckland de Nueva Zelanda. ¿Estamos diciendo hoy Nueva Zelanda o Nueva Zelandia? ¿Cómo estamos diciendo hoy? Pero bueno, el que gane este torneo se embolsa $6 millones en premios y ganancias. Un chequecito por ir 4 a Marruecos, no está mal, ¿verdad, Guajiro Peña? Ahora, contestando las cartas de mucha gente en Cuba que no pudieron saber quiénes van a jugar entre sí en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Ya tenemos el resultado del sorteo, quién va a jugar contra quién y cuándo. Todo comienza el 17 de febrero, el Paris Saint-Germain de Francia contra el Chelsea de Londres, el Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el Bayern de Múnich de Alemania, el Schalke 04 de Alemania contra el Real Madrid. Estos dos se vieron el año pasado, el Real Madrid eliminó al Schalke por goleada. El Basilea de Suiza contra el Porto de Portugal. El Manchester City de Inglaterra contra el Barcelona. La Juventus de Italia, de Turín, contra el Borussia Dortmund de Alemania. El Bayer Leverkusen de Alemania versus Atlético Madrid. Y por último, Arsenal de Londres versus Mónaco. Todo comienza el 17 de febrero, los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, que le paga 40 millones de euros.
Eso no es nada, su manager. Una pregunta, Lacayo.
Tenemos, apúrate. Porque
usted sabe que aquí en Miami y en Florida hay un equipo que se llama los Strikers.
Los Strikers, sí.
Ok. Hay un señor que ha sido un legendario atleta en su país y acaba de comprar casi todas las acciones. Se llama Ronaldo. No. El gran atleta brasileño compró los Strikers de Miami porque dice que esta es una de las ciudades que más ha progresado los últimos dos años en el balompié. Okay. ¿Era bueno Ronaldo así?
Sí, muy bueno.
Es Romario, ¿no?
¿Cuál es el nombre o apellido?
Es el otro Ronaldo, Ronaldinho. ¿No estás seguro que no es Ronaldinho? No.
Ese, Ronaldo.
Es Romario, Romario, bueno, de Brasil. Romario.
Parece un Romario. Tanque, ha aumentado 50 bueno, sí. libras.
Entonces ese es Romario.
¿Y por qué?
Porque ha aumentado 50 hamburgues. Libras. Sí, mucho Whopper.
Feyo, mucho Whopper, igual que el Iván.
Mucho guarapo. Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Guanabacoa y también de Santiago de Cuba, Talking Baseball, hablando pelota.
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke. ¿Cómo es la canción? ¿No es así? Guajiro and the Duke. Así debería terminar esta canción. Muy bien. Joenny Céspedes se ha metido en obras caritativas en el sur de la Florida. Ha donado miles de dólares a un hospital infantil de niños aquí y no desperdició la oportunidad para darle un cocotazo a la pelota cubana, que dice que el béisbol cubano empeora de día a día, cada día peor. Yo no considero ese triunfo, y yo estoy de acuerdo con él, a propósito.
Yo
no considero esa medallita que ganaron en los Juegos Centroamericanos nada del otro mundo, cuando tienes una selección nacional que está jugando contra un equipo, no de segunda, ni de cuarta categoría.
El país de donde no se juega.
Yo no sé si Zapper leyó una noticia que salió antier, que un equipo en Cuba hizo 21 carreras. Y ganaron 21-3. Y un tipo solo empujó 12 carreras con 3 jonrones y 2 con la base llena.
No hay picheo.
Entonces, lo que está diciendo Céspedes existe ahí.
Sí.
Es un ejemplo para empezar.
Él tiene razón. Bueno, Céspedes donó $40,000 al hospital Joe DiMaggio de Hollywood, Florida. Un hospital que, a propósito, toma muchos niños sin seguro médico. Ni siquiera preguntan. Y Céspedes, el dos veces ganador del Derby de jonrones, del Juego de las Estrellas, que a propósito, ya me dijeron que va a defender su título el próximo año también. Así que...
El próximo año va a estar ahí seguro, ¿no?
Sí, ya desde ahora. Le preguntaron en la conferencia de prensa...
Rafael, tú sabes que ese dinero es deducción al impuesto. Cuando yo iba ahí, el señor que está encargado es Griffin de apellido, que ya no va a dar el juego, que invitan a todas las estrellas, te pagaban $1,000 los gastos, y yo nunca le acepté $1,000 de gastos, porque yo vivo aquí a 25 minutos donde se juega el Little Yankee Stadium. Y para que ver. Y Tony Taylor nunca le cobró $1,000. Tony Oliva sí, porque tenía que venir de Minnesota.
Claro,
porque
hasta
y como se iba a Campanare, le daban los $1,000 y los gastos.
Sí.
Eso es justo.
Sí, se deducen los impuestos, pero para que no tengan una idea falsa. No es que de los impuestos que tienes que pagar te quitan los cuántos $40,000 dio Johnny. No es que te quiten de los impuestos $40,000. Te quitan de lo que tú ganaste $40,000, entonces tienes que pagar menos impuestos.
Lo pone ahí, ¿no? al final de año.
Sí, si usted te gasta, si tú ganas, también, si tú diste $40,000, porque tú tienes que ganar, para que esté deducible, tienes que ganar una cantidad de dinero que la que gana él, millones de dólares. Si tú ganas $140,000, no puedes deducir $40,000, eso no. De ahí te cogen $5,000 si acaso, más nada. Pero lo puedo deducir de lo que gana.
Te da un por ciento de esos 5,000, ¿verdad?
No,
de los 40,000.
Le sacan, los 40,000 se los quitan de lo que él gana. Ajá. Entonces, de ahí que paga impuestos.
No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
¡Sangue Balacuaín!
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
No terminamos.
De escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora Radio Martí.